Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos a un episodio más de No Pasa Nada. Habla Manuel Díaz y me acompaña.
Espérate. Juan okay. Carlos al pie, pero ¿qué número de episodio es?
132.
¡Yay!
Estoy sí claro. Hoy es viernes, 5:30. Ya saben que estamos en vivo en YouTube, Twitter, Facebook.
No hablamos de nada serio hoy.
Y no hablamos de nada serio. Fíjate que curiosamente, el No Pasa Nada de la semana pasada tuvo éxito en Facebook, creo que fue. Así de ajá, superior a lo que normalmente... O sea, normalmente nos escuchan 3, 4 más.
Ok. Tuvo... Que son los mismos 3 o 4 lectores de Bacanal Nica.
No, digamos que es otro tipo de público. Okay. No Pasa Nada siempre ha tenido un público bien especial. Uh-huh. Pero la semana pasada yo no sé... De seguro, o mejor dicho, sospecho... Uh-huh. Porque los algoritmos de Facebook son privados y secretos. Que tiene que ver con Johnny Depp y Amber Heard, el juicio.
No.
Sí, creo que Facebook dijo, ah, estos más están hablando de lo que está caliente ahorita. Entonces
todavía puso... quiero acordarme cómo es que terminamos hablando de eso en el programa serio y no en este. Ah, bueno, porque estaba en caliente, pues, la noticia, me imagino.
Sí, porque todo el mundo estaba hablando de eso en el mundo mientras, pues, no sé, hay invasión en Ucrania,
Ucrania.
En Nicaragua, Daniel Ortega se piñateó la casa de la OEA cuando no era de ellos. O sea,
oíme, ¿eso califica como noticia seria a esta altura del partido?
Sí, 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 en la OEA están.
Por las connotaciones.
En la OEA están ahorita.
A la OEA le está dando, como decían las señoras de antaño, le está dando los vapores.
Sí, ahorita están ellos.
Están en el
no diván. No vas a creer, pero es que no lo vas a creer.
Están desmayados en el diván.
Sí. Y ahí en Nicaragua, ok, nadie
hoy es
se
lunes.
Asusta.
En Nicaragua, hoy es lunes. Sí.
Ah, otra casa.
¿Se robaron una casa?
Ah, una más. Ok, pero hablemos de las cosas que hablamos en No Pasa Nada. empezando por televisión, si querés.
Dale viaje.
Porque no he ido al cine. Ya ni me conocen en el cine.
No has ido al cine.
Tengo bastante no ir al cine.
Qué barbaridad.
Y pues, es que la verdad. Es más, vengo con esos sentimientos de preocupación que te dan cuando estás empezando las vacaciones porque pensás, solo duran 2 días o 3 días o lo que sea.
Ajá.
Ya se están acabando las series. A ver.
Las que te gustan.
Todas las que me tienen entusiasmado desde hace varias semanas ya. Uh-huh. Empezando por, a ver, ya se acabó Minx, que es para mí la mejor comedia que he visto este año.
Ay, no lo he terminado. Me falta... Tengo creo que 1 o 2 capítulos todavía que ver.
Serio, qué envidia, qué envidia. Ya se acabó Minx. Ya se acabó Tokyo Vice. Ya se
o sea,
acabó.
A vos se te acabó.
Oh, es que ya publicaron el último episodio. También ya se acabó ayer lo vi, el último de... ¿cómo es que se llama? ¡Oh! La serie esa en inglés. Ah, Slow Horses. La de Apple Plus, que a mí me gustó mucho. Que tal vez no es... Pues no es así como Winning Time, que es esa de HBO.
No es populachera.
Sí, tal vez no va a ser el sustituto de, ¿cómo se llama? La de Sudeikis en Apple
Ted Lasso.
No va a ser la próxima Ted Lasso, uh-huh, pero a mí me gusta mucho y se acabó. Es más, se acabó con un tráiler de la segunda temporada, o sea que...
Ah, pues hay segunda temporada. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que por... Bueno, la palabra en inglés es default. Digamos que por diseño...
Defecto.
Por diseño, todas las series de Apple Plus les dan 2 temporadas. O sea, desde que les dan luz verde, pues ya saben que van a ser 20 capítulos y que ahí te los van a recetar en 2 años consecutivos. Pero, mira, tal vez lo que está pasando, bueno, hay que ver qué pasa con el verano, pero yo creo que como en el verano la gente es más de ir al cine porque hace calor y salen los blockbusters y eso, probablemente le bajan el gas un poquito al perfil de las series de televisión que se estrenan. Uh-huh. Porque bueno, creo que lo que viene sí es la última temporada de Stranger Things.
Ok, y acaban de lanzar hoy, liberar hoy la segunda parte de la última temporada de Ozarks.
Hay mucha gente que la está esperando.
En Netflix, iba a decir Cinemax, imagínate. Moon Knight en Disney Plus, yo sé que eso a vos no te interesa. Le falta creo que un episodio. Espérate.
¿Por qué? ¿Por qué? vamos todos, porque soy un adulto. Pero.
A ver. Esta, te aseguro que si la ves, esta es la quizás la que más
la que disfrutaría. Debería de ver.
Sí, okay. Esta es la que debería.
El problema es que para verla tengo que ver como 5 cosas más que no estoy dispuesto a ver.
No tiene nada que ver. Es completamente desprendible de todo el universo Marvel.
Ya que estamos hablando de eso, solo te voy a hacer un paréntesis. Uh-huh. Esta semana tuve un momento de esos que contemplaba, que dicen que es la larga oscura noche de tu alma.
Ajá.
Estaba en el cine, fui al cine y de repente salió un trailer de la película esta del Doctor Strange, en The Multiverse of Madness. Uh-huh. Y por algún motivo yo no sabía hasta ese momento que Sam Raimi era el director. Sam Raimi es
Sam Raimi,
el director de The Evil Dead y que también ha hecho un montón de películas súper buenas y que también es el director de la que yo creo que sigue siendo la mejor película de superhéroes, que es Spider-Man 2 del ciclo de Tobey Maguire. Mm-hmm. Eso quiere decir que voy a tener que ir a ver Spider-Man, la que me capié.
Me castiga.
El Spider-Man del multiverso, ¿cómo es que se llama esa?
No Way
esa es la anterior, la que salió ahorita en diciembre.
Sí, la de No Way Home, algo así.
Ok, esa de No Way Home, que me he estado capeando, que yo creí que ya me había liberado, y vienen como la mafia, y justo cuando vos crees que te saliste, te jalan de vuelta para adentro.
Está bueno, que te pase por andar burlándote. Y esa es la más chatela de todas, te cuento. Esa sí de plano que ningún adulto la debería de ver. O sea que,
¿vos no la viste?
Sí, la vi, pero por la misma razón que veo todo lo que sale en Marvel. Por cierto, me estuve lanzando de nuevo me lancé Infinity War y Endgame. Porque solo las había visto una vez en el cine.
Odio preguntar lo obvio, pero ¿por qué?
Es que solo las había visto una vez en el cine y en realidad son buenas películas.
Pero hay tanto que ver.
Daba ganas de ver algo.
Con una de esas ves dos películas normales.
Vi películas normales y... Mira, a ver, me lancé Uncharted, la que estuvo en el cine.
Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en un juego de video con el muchacho de Mark Spider-Man.
Mark Wahlberg y Tom Holland. Uh-huh. Y bueno, es una película como supongo que... ¿Cuál era las que hacía? Que eran copia de... Es copia de la copia de la copia de Indiana Jones.
Mira, está basada en un videojuego muy popular del que hubo varias versiones incluso. Entonces, ese proyecto tiene años de estar en la tubería, digamos. Y pasó por varias combinaciones de actores, directores, hasta que ahorita lo lograron hacer. Pues, pero pasó un poquito sin pena ni gloria, ¿no?
No.
Esa es mi impresión.
No, tuvo buena taquilla comparada a la otra chanchada que hicieron The Rock y ¿cómo es que se? Aquella que nos burlamos. Bueno, yo me burlo. Uh-huh. Que bien se veía que le hicieron en un cuarto con pantalla verde.
Red Notice.
Esa. Imagínate que es tan irrelevante que el nombre nunca se me acordó.
Esta por lo menos te trae la audiencia de los consumidores del videojuego.
Pero son presupuestos similares, actores similares, la misma trama pendeja. Uh-huh. Pero aquella de viaje se ve que como dicen los gringos, solo se dignaron a llamar, pues, la
telefonearon.
Como que el maestro, en vez de ir y hacer el mandado como se debe,
habló por teléfono.
Una llamadita nada más. Hasta nosotros aquí estamos haciendo videos de esos maes. Bien podríamos hacer esto en una llamada, pero no, ya ves, nos esforzamos.
Aquellos nos cambiamos de ropa, nos peinamos. Bueno, Manuel se peinó.
Uno más que otro.
Manuel se peinó, yo le hago así, mira.
Ok, esa Uncharted está bien. Es una dominguera de esa para verlas con el teléfono platicando. en lo que come, o sea, y bebé.
O sea, es una película tan poco demandante que podés no verla a ratos.
Sí, podés pasar tu rato distraído y no te vas a perder nada, no le vas a perder el
vas a seguir entendiendo qué está pasando.
De esas que vas en el cine y no te da pesar ir a comprar las palomitas en medio, platicar de vez en cuando con el de lado, yo sé que vos eso
no. No apruebo tu estilo de vida.
Sí. Entonces, pero vi esa y vi otra. Que ¿cómo decirlo? A ver, complicado. A ver, hay una película que me llamó la atención porque estaba en las trending de esos lugares donde yo veo que hay algo en trending. Que era una película que es sueca, algo así.
Ajá.
Pero
Riders of Justice.
No, te aseguro que no es nada que haya visto. A ver, la directora se llama Ninja Tyberg.
Okay.
La cual yo no sabía nada al respecto. Pero la película se llama Pleasure, es de 2021.
Ya la vi.
¿La viste?
La vi porque la estrenaron en el Festival de Sundance del 2021.
Ok. Parece que hasta hace poco la sacaron en streaming.
Sí, sí, sí.
Y tuvo su momento donde fue trending. Sí. No creo que lo siga haciendo. Está en Amazon, creo. Es una película bien fuerte que no debería
Vamos a ubicar a la gente. Pleasure es una película que relata la historia de una muchacha sueca que viaja a Los Ángeles con el objetivo de hacer carrera en la industria de la pornografía profesional. Pues, dentro de lo profesional que puede ser la industria de la pornografía. Y la película es tremendamente franca
y explícita.
Explícita en la mecánica de la pornografía, en la mecánica del trabajo que ella ha decidido emprender. Porque mira, yo creo que de las cosas interesantes de la película, a ver, pues el internet está lleno de pornografía.
Sí, pero,
por así decirlo.
Más allá de ver
la escena más escandalosa de la película, que yo te diría que la sacan del camino rapidito.
Sí.
Porque ellos
de inmediato establecen las reglas.
Pues, exactamente, de inmediato establecen las reglas.
No hay rubor por presentar genitales de ningún.
Exactamente. Y yo me imagino que los realizadores, las realizadoras de la película, dijeron: ok, va a haber parte del público que viene atraído por el morbo y que va a querer ver, ¿verdad?
Correcto. Y eso también inmediatamente te aclaran que no hay morbo.
O sea, exactamente. O sea, hay un par de escenas que podrían estar en una película pornográfica, digamos, sí. Pero son rápidas y es, digamos, dentro de lo que la película hace, son funcionales. Son para que el espectador que no está acostumbrado a consumir pornografía sepa de qué se trata el trabajo que esta muchacha quiere hacer. Pues la manera en que lo presentan es como bien...
Como trabajo.
Como trabajo, es bien desapasionada, ¿verdad? No hay morbo en cómo lo presentan, si bien lo que te están retratando es una actividad sexual.
Sí.
Y yo casi que te diría que lo interesante de la película, o por lo menos cuando la vi, que conste, la vi en el 2021, hace bastante tiempo.
Hace un año.
Sí, fíjate que funciona primero explicándote la economía de esa industria, ¿verdad? Y cómo... Apartando hay un gran debate, creo yo, en los últimos años sobre el trabajo sexual y la naturaleza del trabajo sexual. Cómo, aunque la gente se dedique o a hacer pornografía o a prostitución o a servicios sexuales, no necesariamente todos ellos están siendo explotados. Son adultos que deciden insertarse en esa industria y ganarse la vida de esa manera. Entonces, hay una corriente de pensamiento que quiere reconocer ese tipo de trabajo sexual como algo válido, como algo que no debe ser condenado y como algo en el que la gente debería de tener ciertas protecciones, digamos, para que no sean explotados, pues, y para que tengan, digamos, una remuneración digna para que tengan seguridad y una serie de cosas. Sin embargo, la película sí te establece que por lo menos para el personaje de la película, para esta muchacha, hay una mecánica de, digamos, de explotación económica y de explotación material, y es una industria súper competitiva donde no necesariamente pues te vas a hacer millonario, pues, o sea, juegan con la idea de la celebridad, pues, y hay personalidades que se convierten en estrellas de ese mundo, pero no es el equivalente, digamos, a una estrella de Hollywood, pues no es un trabajo tan bien remunerado. Entonces hay algo irónico, pues, en cómo al principio vos ves este mundo desde el punto de vista de la muchacha y poco a poco vas, por así decirlo, graficando su desencanto hasta que cuando yo la vi, no sé si te pasó a vos lo mismo, la culminación de la, o sea, la película te va construyendo como una narrativa de enfrentamiento entre ella y la otra muchacha que es su coestrella y que puede ser como, digamos, su competencia para convertirse en la estrella de ese estudio particular de pornografía. Y al final como que te dan a entender que en realidad estas muchachas son más parecidas que diferentes. Y que pues, no sé, o sea, me parece que la película, pero si bien la película está interesada en la mecánica de este negocio, y en la naturaleza de ese negocio y la naturaleza de la celebridad, al final funciona también como una alegoría sobre cualquier trabajo creativo, sobre Hollywood, sobre la explotación laboral en general. Es bien, a mí me pareció bien interesante, te diría. Pues no sé a vos, sí, ¿qué te pareció?
A ver, sí me pareció interesante, sobre todo por ese esfuerzo de completamente, primero, por un lado, van a ver desnudos, van a ver esto, van a ver lo otro, pero no va a haber sensualidad, no va a ser nada que puedas interpretar como sexy, pues. Va a ser sí. como cuando, no sé,
es algo bien clínico, por así decirlo.
Ajá, puede ser, pero bien deshumanizado, no sé, es como lo contrario, precisamente. Lo contrario de la pornografía, que es todo una hipérbole de estímulos y esto es lo contrario. Pues. Esto es sí. Tratando precisamente de darte el lado completamente opuesto de eso. Y eso me pareció interesante. Lo que sí no me gustó es que tiene como muchas agendas y no logró al final empaquetar de qué se trataba la película, porque por un lado, al comienzo ves la historia de la maje, como le dicen, no te juntes con nadie porque te van a engañar y esto y lo otro, se hace amigo del, ¿te acordás aquel muchacho negro que también se hizo amigo y que tiene como un arco y tiene otro y tiene otro y tiene otro y termina y de pronto deja en el aire todo?
Mira, yo creo que la película tiene una estructura episódica, entonces eso es, digamos, por diseño, no por error.
Yo creería más bien que por lo mismo de estar tratando con artistas de la industria pornográfica, se esforzó por crear determinadas escenas icónicas sin pensar en el arco. En el gran arco del trama. Sí, entonces, o sea, hay como cinco escenas que son bien fuertes, algunas son bien fuertes, algunas son que se impactan y todo, pero perfectamente la trama se hubiera podido desarrollar sin una de ellas, por ejemplo. No te sentís como que perdiste.
Mira, estoy
el final.
Estoy de acuerdo con vos, pero sí creo que cada episodio te presenta una arista de esa vida. Entonces, no necesariamente cada episodio construye algo sobre el otro.
Pero eso, creo que está entre documental y película.
Ok, pues, tratando
de recrear escenas que perfectamente hubieran sido de la vida real, probablemente son basadas en la vida real, pero no necesariamente contribuyen precisamente a una historia global. Entonces, yo me quedé en, o sea, termina como que faltó, pues termina
sí,
en el
no,
aire.
Sí, o sea, sí, no, es un final abierto. Pero yo creo que el episodio final de la película, yo creo que es una cosa, por así decirlo, agridulce. Porque es lo que debería de ser el pináculo de su carrera, digamos. O su momento cumbre, lo que ella anda buscando desde el principio de la película.
Pero no, porque...
Y al final...
No necesariamente, no es un premio, no es...
Exactamente, sí, sí. Pero
ella decidió que fuera...
No, yo sé, pero es, digamos, el momento en el que ella adquiere...
Lo que anda buscando.
El estatus que anda buscando. Lo que pasa es que la película no lo articula de esa manera, ¿verdad? No, no. Entonces, él te lo presenta pues como una victoria pírrica y como algo que no necesariamente valió la pena todo el... No quiero decir martirio ni calvario, porque la película no tiene, digamos, un... Si bien te muestra cosas violentas y cosas terribles que le pueden pasar a alguien en esa industria, no es una película regañona, ¿verdad? No es una película con una agenda ultramoralista que quiere condenar a priori a las personas que hacen esto.
Creo
pero
que
sí te retrata los riesgos que existen en esa industria.
Creo que sí tiene algo de eso, porque la protagonista viene con una visión, pues, sueca. Digamos que...
Eso es interesante, que también hay algo de... O sea, por lo menos...
Hay un choque cultural.
Hay un choque cultural implícito que aunque
no,
uno no conozca...
No lo explican, pero...
Que aunque uno no conozca Suecia, lo puedes percibir, pues.
Sí, es sueca.
Puedes entender,
entonces,
que esta muchacha viene de Europa, viene de Suecia.
Sí, no viene con todo, pues, esta cultura o historia, no sé cómo llamarla, idiosincrasia muy propia de países muy religiosos o muy conservadores o muy moralistas. Entonces, hasta cierto punto, ella viene con el estado mental correcto para introducirse a un negocio donde el sexo es el producto. Pero... incluso con eso choca al ver, y ahí es donde te digo que tal vez sí es un poco regañona, porque la maja viene como muy confiada y se convierte en moraleja de, ajá, viste, no hay que ser muy confiado.
Sí,
porque
sí,
ya viste que
razón,
aunque vos seas mente abierta, va a venir el gringo machista que te quiere pegar tres cachimbazos y disimularlo como una escena sexual, pues.
¡Spoiler! hay una narrativa aleccionadora, pero lo que quise decir tal vez es más bien que no necesariamente condena a los personajes por dedicarse a esa labor, ¿me entendés?
Ok, ahí está eso, ¿no?
Pero me sorprende que la hayas visto.
¿Por qué?
No sé. Vaya.
No, estaba trending y no era una película, Es más, yo pensaba que era una comedia romántica.
Ya sé por qué la viste, Manuel Díaz. No,
yo pensaba que era una comedia romántica, te soy sincero.
Sobre una muchacha.
Moderna.
¿En qué momento te diste cuenta de que no era lo que...
El comienzo.
Bien rápido.
Es más, le vi como 15 minutos y dije, no.
Cuando se duerman las niñas.
No, sí, correcto. Y no, digo, no se puede esto ver en cualquier circunstancia. Sí,
no,
en efecto. No,
no
es
puedo
una
verlo en la sala de la casa.
No
lo
puedes ver en ningún lado. Tienes que crear condiciones para verla.
Sí, vale la pena aclarar que es... Cuando te dicen que una película es para adultos...
Esta es una película.
Esta es la definición de una película para adultos.
No es... O sea, normalmente si hubiera sabido lo que iba a ver, yo no lo hubiera visto. Soy sincero. No es algo
okay,
que...
Ok, pero te interesó, ¿no?
No, al final me llamó la atención, y hay escenas que sí, pero por ejemplo esa violenta me pareció demasiado fuerte, pues no es algo que a mí me gusta. Pues.
Que ese es un buen punto para discutir. ¿Es malo que la violencia te la presenten en toda su fealdad o que te la apacigüen y te la hagan, entre comillas, entretenida? Yo creo que con la agenda de la película, pues te tienen que mostrar la fealdad de la violencia, ¿o no? Pero sí, mira, es una escena perturbadora, pues en eso estamos completamente de acuerdo.
Mira, creo que en el caso de esta película, creo que tenía relevancia incluir una escena así, sobre todo porque te muestran como la antítesis de eso en una escena anterior. Uh-huh. Entonces, como que te muestran las dos caras de la moneda. Cuando alguien hace ese tipo de contenido, porque le gusta, porque le apasiona, porque hay una cuestión artística, porque hay porque una quiere. Cuestión... Pero hay de fondo algo más. Incluso la directora era mujer, no sé si te acordás.
Sí, sí, claro que sí.
Y cómo del otro lado está completamente enmascarado como algo sexual, una cuestión de abuso, pues. Es violencia gratuita, pues. Es alguien que quiere lastimar a alguien más y lo disimula como que, es que somos bien, sexy.
Eso te iba a decir, lo que he leído sobre estas cosas, dicen que la gente que trabaja profesionalmente haciendo pornografía negocia. O sea, todo lo que vos ves en la pantalla que pasa, toda la mecánica sexual, todas las posiciones, los momentos, lo que X o Y hace, todo está discutido previamente y en un contrato.
Sí, que ahí lo muestra.
Y además de eso, la gente, antes de filmar su película, se tiene que hacer pruebas de enfermedades transmisibles, negocian si va a haber condón, si no va a haber condón, qué va a hacer quién en qué momento.
Hay una cosa serie, de que, hay una, no, dale, continúa.
No hay, o sea, esa onda de que, vamos a ver qué hacemos en el momento y por dónde todo nos agarra fantasía, y nos vamos a poner caliente, eso no pasa. Eso,
todo
o sea,
es fantasía.
Eso es más bien lo que en inglés se llama una bandera roja, que es lo que te dicen que si eso es lo que te están ofreciendo, andate porque no es una cosa segura para vos.
Sí, y en la película lo muestran muy bien. Lo que quiero decir es que para mí, eso de haber mostrado ese contraste me pareció...
Te chocó demasiado.
A mí me chocó, pero es una cuestión personal. Creo que sí tiene sentido mostrar ese contraste y como... ¿cómo decirlo? Levantar o presentar o exponer... Exponer al mundo por dónde andan los fetiches gringos, principalmente, que son los principales productores de pornografía en el mundo actualmente, y cómo eso, si bien pues, Estados Unidos es una sociedad avanzada, primer mundo y todo lo demás, hay aspectos en donde todavía están en las cavernas, pues, y este es un aspecto que ha ido... como convirtiéndose, no sé, es que, bueno, no tengo el conocimiento como para decirte, esta corriente del porno violento tiene ya 10 años de estar, pero es que me parece que yo como consumidor, más en mi adolescencia que ahora, no recuerdo que haya sido así de violento.
Mira, lo que pasa...
Ni el mainstream, ni pues tenías que escarbar en lo más profundo. Mira, yo creo para que, encontrar.
Yo creo, pues, yo tampoco soy un experto. Pero por lo que he leído, mira, la pornografía profesional no es muy diferente de una película, digamos. Lo que vos estás viendo es una simulación muy convincente, probablemente, y sí, si es el acto sexual, probablemente hay penetración y hay una serie de cosas, pero todo lo que vos ves en pantalla es negociado entre adultos que dan su consentimiento. Y son, digamos, una versión extrema de conductas que ocurren en la vida real entre adultos que dan su consentimiento. Lo que pasa en la película, en esas escenas más fuertes, es que la protagonista no negocia los términos de lo que va a hacer.
¿Pero cómo no?
No, ok. Bueno, vos te acordás mejor que
ella yo. Firma, ella,
okay, o sea, ella firma. Ok, ella firma, pero...
Para los efectos, ella
trabaja
sabe
con gente
lo que
no es profesional, que abusa de ella, que abusa de su confianza.
Fíjate que hasta eso me parece que no. Precisamente es como si vos teniendo todo el cuidado, porque la magia tiene un agente que le introduce a personas profesionales, donde le pagan, donde hay un contrato, donde hay todo. Pero
hay algo que como que no le vetan a esos magos los que la meten en esa escena. Es que hay algo que ella comete un error que la lleva a esa gente, ¿no?
El error que comete es que no investigó primero
los antecedentes de estos magos.
Sí, no se fue y vio en el sitio web. Ese es básicamente lo que los magos siempre ponen. Lo que pasa es que también cada vez que en Reddit hay un Ask Me Anything, que es como una entrevista abierta donde cualquiera puede preguntar, de pronto llegan actores de pornografía. Y entonces ahí te das cuenta de un montón de cosas. Yo he leído ya varios que han llegado y comenzás a leer y esas interioridades, pues que tal por cual era violador y que no sé qué. Y que en tal año todo el mundo salió pegado de sida por un maje que no se cuidó. Y desde entonces la multa por no cuidarse es casi que es bien fuerte y no sé qué. Entonces... he escuchado también al respecto de que básicamente hay una gran ala de la industria que no es que venda pornografía con algo de violencia, es que es violencia disimulada como porno, pues. Donde básicamente agarrar a las chavalas, a las mujeres, a las jóvenes y maltratarlas, humillarlas, denigrarlas lo más posible. Y entre eso va la parte sexual, pero que en realidad eso es uno más, pues en realidad lo que hacen es desde que... Pero en fin, entonces...
¿Has visto ahí o en otro medio qué dicen los profesionales de esta película? Pues los profesionales
hay
de la pornografía.
Aquí hay varios profesionales en esta película.
No, yo sé.
La mayoría, pero yo pensaría que son la mayoría, sí, pero que ya yo trabajan reconocí en un eso. Par... Hombres principalmente reconocidos.
Manuel.
Es que tienen más vida. Tienen más vida los más. No solo, o sea, son más viejos ya. Entonces, las mujeres aparentemente tienen una vida bien corta dentro de la carrera. Hay unos que llevan 20 años, 30 años.
Me parece, es un poco parecido a la industria del cine convencional.
Sí.
Las mujeres, los hombres, a los 60 años los ponen todavía como galanes. Y las mujeres ya a los 40, a los 35 les dicen, ve, va a ser el papel de la mamá de la protagonista.
Sí, en porno es o sola, pasa de adolescente a madre, directo. No, hay un
en porno no mil, hay madre, creo.
Por eso, bueno, a mil.
No sé qué has visto.
Eso, MILF se llama el término, que no voy a explicar de qué significa. Todo el mundo
ya para revelación es suficiente.
A ver, pero sí... Sí, a mí me gustó esa parte de exponer al mundo como para que te dé pena Estados Unidos. Esto es lo que estás viendo. Eso me pareció bueno. Pues, mira, pero como va a ser una película famosa.
Fíjate que yo no lo vi como una cosa necesariamente cultural de Estados Unidos, porque en todos lados hay porno de esa naturaleza.
Pues la maje venía de Suecia convencida, que entendía de qué se trataba y cuando vio dijo...
No. Por eso, pero es que yo creo que el problema que ella tiene en ese episodio no tiene que ver con la naturaleza de la pornografía, sino con el profesionalismo de las personas con las que se involucra.
Ese es mi punto. Yo creo que no. Creo que hay toda un...
Mira, tendría que verla de vuelta para decirte, porque, te repito, la vi hace más de un año y desde que la vi he visto como 300 películas más. Entonces no me acuerdo bien de los detalles.
Es que conecta también con un caso que recientemente me di cuenta de un maje que tenía como 20 años de tener, es más, tuvo como 7 páginas, 8 páginas grandes, así famosas, y que hasta hace poco...
Páginas web de contenido.
Sí, para adultos, y que hasta hace poco lo denunciaron como violador, y entonces todo el mundo comenzó a decir, este man en efecto es violador, y el montón de... Es más, me leí el comentario, en donde llegaban todas las actrices, yendo 5, 7 años atrás. Sí, a mí me hizo esto, a mí me hizo esto, a mí me hizo esto. Entonces, en efecto, yo siento, sin como decía, aquí me siento que estoy hablando de fútbol. Yo qué voy a saber quién es el mejor jugador del mundo. Pero por esas referencias que tengo, porque alguna vez he leído un artículo sobre Messi, entonces puedo decir, ve, Messi, tal cosa. En este caso puedo decir que después de ver esa película y después de ver estos comentarios, hay un problema de violencia que a la par de esta reivindicación de derechos de las personas adultas a dedicarse al trabajo sexual, también está este problema que mientras más se descuida, más se disimula, menos se le pone atención, creo que se vuelve más...
Y eso es lo que dicen los proponentes de dignificar el trabajo sexual. Dicen que en la medida de que sea aceptado como una labor válida, se puede evitar ese tipo de situaciones o controlarlas mejor. Pero pues, ese ya es otro tipo de debate, pues, realmente.
Imagínate que vamos media hora.
Vos fuiste el que trajo la película a colación. Imagínate que yo la vi hace un año.
Yo solo iba a decir que no la vean a menos que... O sea, no la vean con la intención de, está buena la chavala. No, sí, no la vean así.
No, ese tipo de película. No, es más, película. Si la ven, tal vez después van a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ver esa película.
Ya no sé.
Esa es la onda. Es como o van a estar viendo la película y van a decir, esa muchacha tiene sueños.
Tiene padre y madre.
Pero te felicito por haber visto una película tan intelectualmente estimulante y controversial.
Yo vi que era sueca, la vi colorida.
creo que fuiste con las motivaciones incorrectas.
No, como te digo, yo pensé que iba a ser un estilo diferente de comedia romántica.
Pensaste que iba a ser una comedia.
Iba a haber un muchacho.
La muchacha iba a decir, se iba a enamorar y iba a dejar ese tipo de vida.
No, tal vez no el tipo de vida, pero sí iba a ser una historia diferente de romance y no sé qué, pero no.
Manuel Díaz, son una caja de sorpresas.
También vi esa de como para balancear, vi esa de... Es Disney. No es Disney, es Sony. la de niño es prácticamente una película.
¿Cuál?
La Uncharted. Uncharted.
Ah, ok, para sí. Pues, está bien.
Y esas son las dos películas que vi, así
¿Qué te puedo decir? El ser humano contiene multitudes.
¿Algo okay. que hayas visto vos?
Yo ¿Fuiste también al cine? Fui al cine. Te fíjate que tenía rato, no había. Espérame,
sí. Dame sacar la cartilla, yo te digo.
No, espérate, sí fui. Fui al cine y vi dos películas. Para que el viaje rindiera. Mira, la primera que vi es la película nueva de Robert Eggers que se llama The Northman.
Ah, la quiero ver, fíjate.
En español le pusieron, literalmente, el hombre del norte. El hombre del norte.
Por lo menos no fue el norteño.
El norteño sonaba al hecho catarrán.
Entonces, no, sonaba ranchera.
Dijeron, en el mercado nicaragüense va a mandar el mensaje incorrecto, pongámosle el hombre del norte.
Oye, ¿cómo está?
Mira, a ver, ¿ubicás vos al director Robert Eggers?
No.
Ok, te lo voy a ubicar.
Ubico al actor.
Ubicás a Alexander Skarsgård, pues, porque se llama Estrella, y a la Nicole, y bueno. Mira, Robert Eggers hizo un par de películas, la primera con la que debutó, se llamaba La Bruja, y es la película en la que Anna Taylor-Joy se convirtió en una estrella. Esa película salió como en el 2016 y era sobre unos colonos en Estados Unidos a finales del siglo, quiero decir, 17, 18, que viven cerca de un bosque.
Yo me acuerdo que vos la mencionaste aquí en el podcast.
Seguro que hablamos de ella, y es una película, a ver, que te presenta con afán realista la historia de una familia asediada por el diablo en la época colonial en el noreste de Estados Unidos, ¿verdad?
Recuerdo.
Entonces, buena parte de la película, Anna Taylor-Joy se volvió una estrella con esa película, y vos pasas toda la película creyendo que todo es producto de la histeria religiosa de esta gente, pero eventualmente te das cuenta que lo que la película te está presentando es real. O sea, no solo es real para ellos por su manera de ver el mundo, es legítimamente real. El diablo lo está asediando y hay una bruja en el bosque que están explotando a la familia.
Es ciencia ficción, entonces.
Es ficción, pero es, digamos, es ficción histórica. Porque el nivel de detalle con el cual te recrea la realidad es bastante literal, pero también es bastante convincente, ¿me entendés? incluso con los elementos más fantásticos. Entonces, esa película marca el estilo de este maje. Como 4 años más tarde hizo una que se llama The Lighthouse, el faro, que es sobre una pareja de sujetos que cuidan un faro también en Nueva Inglaterra, en el noreste de Estados Unidos, pero ya estamos hablando, esta es la que es a finales del siglo XVIII, la del faro. Pero entre los dos, que lo interpretan Robert Pattinson y Willem Dafoe, hay como una lucha de poder. Vos no sabes si es una lucha de poder, de control personal, de qué cosa, y hay también elementos sobrenaturales que entran en juego. El cuidador más viejo, que supuestamente está entrenando a este majecito para que ocupe el lugar de su viejo compañero de trabajo que desapareció, cree que el muerto reencarnó en una gaviota, y el personaje de Robert Pattinson ve una sirena, pero una sirena que no es la sirena romántica de La Sirenita. Las sirenas en realidad, dentro de la mitología, son unos monstruos que devoran a los hombres y los ahogan. Entonces, la película también te pretende mostrar este tipo de supersticiones en un plano de realidad a cómo los personajes de la época la experimentaban o lo vivían. Entonces, esta película de The Northman se basa en mitología sajona, mitología vikinga, y se lanza pues al año 896. Y es básicamente una leyenda nórdica que curiosamente sirve también de base, supuestamente le sirvió de inspiración a Shakespeare para escribir Hamlet, porque es la historia de un príncipe que mira cómo su tío mata a su papá, o sea, un hermano mata al otro hermano, y se queda con el reino y se queda con la reina. Entonces él jura que va a vengar a su padre. Pero como aquí estamos en el mundo de los vikingos, al muchachito lo quieren matar, él se escapa, se une a una banda de vikingos, la banda de vikingos lo entrena para que se convierta en un arrasador de pueblo, ¿verdad? Y eventualmente él llega a un punto en el que puede ejecutar su venganza. Entonces, la película es bien, a ver, es bien, tiene la misma atención a detalle de las películas anteriores de este maje. O sea, vos sentís que es muy realista en esa versión del pasado que te está presentando. Mi problema con la película tiene que ver con que creo que es bien ambivalente a la hora de procesar los elementos más fantásticos. Hay una escena, por ejemplo, en la que el hombre tiene que, en algún momento de la trama, encuentra una vidente y la vidente le dice lo que le va a pasar, ¿verdad? Pero así, nivel parábola, nivel comunicado de la compañera. Entonces, siguiendo la profecía de la vidente y una profecía de otro brujo que se encuentra en el camino, él se mete en un espacio subterráneo donde está un guerrero muerto, un esqueleto, con la espada que él tiene que usar para vengar a su padre. O sea, estás traficando con una leyenda, entonces son cosas bien fantásticas, ¿verdad? Entonces, él le quita la espada al esqueleto y el esqueleto cobra vida y empieza a pelear con él.
No está spoileando todo.
No, es solo una escena. Es solo una escena como a la mitad de la película. No te estoy spoileando nada. Pero inmediatamente la escena se repite. Hay un corte, una cosita, un detallito, y el hombre y el esqueleto está otra vez con la espada en las manos, y el hombre se la quita y el esqueleto simplemente se deshace. Entonces, yo siento que, no quiero decir que es un error, pero sí siento que a veces la película te está queriendo decir que esto no es realidad, y a veces te dice que sí es realidad, y yo creo que eso es un poco confuso. Por leer entrevistas y críticas que han salido alrededor de la película, sé que porque esta es una película bien cara, probablemente es la más cara que él ha hecho hasta ahora, él tuvo que ceder algo de control al estudio. Entonces probablemente el estudio le pasó notas para que hiciera la película menos complicada o menos, tal vez menos violenta,
más accesible,
porque las películas anteriores de él pueden ser un poco desconcertantes, pues, ¿me entendés? No es el tipo de películas que la mayoría dice me divertí.
Sí, y aquí en esta sí hay,
y en esta hay plata,
Sí, hay campaña marketing. El hecho que yo haya visto el trailer y no he visto nada de ese mae nunca.
Uh-huh. Sí, te dice a mí... que ya está jugando en otras ligas, ¿verdad?
Sí, ya.
Y jugar en esas ligas implica ser más accesible, ¿verdad? Y entonces así en el proceso de ser más accesible...
Hay reales que recuperar.
Exactamente. Y en el proceso de ser más accesible, yo creo que él perdió un poquito de su idiosincrasia. Lo que no quiere decir que la película sea mala, pues realmente es una, yo creo que es una buena película. Sí te diría que creo que las anteriores son superiores, pero pues no, eso no es necesariamente malo. Pues es una película muy interesante. Y lo que más me gustó fue que cuando te dicen que vos vas a ver una película de acción sobre vikingos.
Sí, porque, yo iba con esa intención.
No, sí, no, y lo es, pero hay un punto en el que la película se vuelve más bien como un drama de intriga. Un drama de intriga en un espacio cerrado.
Ya la arruina.
No, porque vale la pena que la veas. O sea, sí hay escenas de batalla épicas, ¿me entendés? Pero la resolución de la película es una cosa mucho más íntima. Es lo que te quiero decir. Y que no es inapropiado, porque estás hablando de una película sobre una familia destruida por un hecho violento, por así decirlo.
Okay.
Entonces está bien interesante. Pues yo, eso sí.
Pero ya la pienso, si la ocupo como mi película de ir al cine.
No, es lo que te iba a decir. Vale la pena que la vea en el cine. Porque el trabajo, el sonido que tiene esta película es espectacular.
¿Qué tiene? Porque sí. Los pajaritos y la selva son bien...
No,
las
secuencias de guerra y de violencia dependen bastante de... O sea, visualmente es una película muy bien hecha. Este más es un buen director, ¿me entendés? Okay. Pero el efecto envolvente del sonido yo creo que enriquece mucho la experiencia de ver la película. Especialmente en esa escena, pues, que te digo. Y una cosa bien interesante es que, a ver, encuentra un equilibrio entre mostrarte y sugerirte la violencia.
¿Qué es? ¿Es PG-13?
No, yo creo que R. Pero pues la manera en que la puesta en escena, pues digamos, por ejemplo, en esa secuencia en que los vikingos arrasan un pueblito, digamos que no necesariamente ves, pero entendés qué es lo que están haciendo, digamos. Y la puesta en escena es muy, muy, muy buena.
Pues te diría que como ahorita hay cosas mejores, que tal vez no, pero la verdad es que vi The Lost City la última vez que fui, o sea que...
¿Pero qué crees que es mejor que esta película?
Ahorita está Hablas una de mucho. Liam Neeson que se llama Memory. Debe ser
otra.
Caballada esa
película. Maje, sé serio.
A Sonic 2 también.
Manuel.
¿Viste algo más? Dijiste que
sí, vi una película más. Vi una película que se llama... ¿Cómo es que se llama? Everything, Everywhere, All the Time.
At Once, perdón. No, así, Everything, At Once.
Ok. Everything, Everywhere, At Once, que es una película de una pareja de directores que se presentan como The Daniels y es un vehículo de estrella para Michelle Yao. Si la querés ubicar, Michelle Yao es la actriz que se hizo más conocida en Nicaragua por El Tigre y el Dragón, Crouching Tiger. ¿Cómo era?
No sale en James Bond.
Sí, salió en una película de James Bond. Creo que en The World Is Not... No, en la de Tomorrow Never Dies. Ella sale en Tomorrow Never Dies. Pero para ese entonces ya tenía una larga carrera en el cine de artes marciales de Hong Kong. Aunque ella no es de Hong Kong, ella es de... Quiero decir... Indonesia. Creo que nació en Indonesia, pero se insertó en la industria del cine de Hong Kong, se convirtió en una estrella de las artes marciales, eventualmente logró dar el brinco a Hollywood con esa película de James Bond. Tuvo una época en la que trataron de hacer que funcionara en Hollywood como actriz dramática. Hizo una película que era como una biografía de Aung San Suu Kyi, que se llamaba The Lady, la presidenta de Birmania, que ahora está presa por la junta militar. de Myanmar.
Okay.
Ella hizo una película biográfica sobre ella. La película no era muy buena, pero ella es una buena actriz. Incluso, un detalle simpático. Ella fue a Nicaragua. Fue a Nicaragua porque está casada, o estaba casada, no sé cuál es su estatus actual, con un magnate de, quiero decir, de los carros de carrera. Y el hombre este andaba promoviendo el uso del casco para los motociclistas. Entonces, okay, tuvieron una actividad en Nicaragua y llegó el millonario y la mujer a promover su campaña del uso del casco para motociclistas. Eso fue más o menos como en el 2004, creo.
Ok.
Pero bueno, la película es, a ver, es un drama familiar vestido como cinta de ciencia ficción. La premisa es, ¿verdad?, que Michelle Yeoh interpreta a una madre hija de migrantes a Estados Unidos. O sea, ella todavía nació en China, pero su familia migra a Estados Unidos cuando ella es pequeña. Uh-huh. Y ella se casa con un muchacho que también es de origen chino y tienen una hija que es básicamente asiática americana. Y entonces eso implica una serie de diferencias en cuanto a las expectativas de lo que debe ser la vida. Y la muchacha además es lesbiana y tiene su pareja y su mamá no termina de aceptarla. Tienen una relación bastante pasiva-agresiva, lo que crea, digamos, un malestar existencial profundo en la muchacha. Entonces la película te presenta esas bases, ¿verdad? Y todo esto está pasando en un momento de máxima tensión, porque el negocio familiar, que es una lavandería, está siendo auditado por el fisco.
Por el IRS.
Exactamente, por el IRS. Entonces están como en el día tope para presentar una refutación.
¿Es comedia?
Sí, es una comedia.
Ah, pero bueno, la atención.
Pero es una comedia de acción. De hecho, fíjate que yo creo que te gustaría.
Si ¿te gustó?
Sí, me gustó. Ah, okay. ¿Y a vos te gustaría si tenés paciencia con la estructura de la película? Espérate, déjame terminar de explicarte. Entonces, es el día en que tienen que presentar la auditoría del IRS, es el día que celebran el cumpleaños del papá, del patriarca de la familia, que digamos que es el que traumó a la madre y por nivel constelación. Hizo a la madre como es y por eso la madre no puede amar incondicionalmente a su hija, ¿verdad?
Y entonces es culpa del madre.
Parte del trauma es que la mamá le dice, no podemos anunciar oficialmente a tu novia como tu novia, porque ¿qué va a decir tu abuelo? Lo vas a matar. Y el abuelo está en una silla de ruedas, ¿verdad?
Y todo pero eso bueno, en mandarín, me imagino.
Como buenos migrantes hablan en su idioma nativo, en su lengua materna y en inglés, mezclando las dos cosas. Entonces la película te pone subtítulos cuando son necesarios. Entonces,
la actriz que hace de hija, Stephanie Hsu, es una de las personajes recientes en The Marvelous Miss Maisel. Hace un buen... Bueno, es que ahí todos los personajes...
Vaya, no sabía. Sí. ¿Cómo se llama el actor? ¿El principal masculino?
¿Quién? ¿Qué es Juan o James Wong, que es el que sale en todas las películas?
James Wong es el que hace el papel del abuelo. El otro...
James Wong es el señor chino que ha visto en todas las películas.
En todas las películas.
Que ha hecho
y a raíz de esta película ya le dieron su estrella en el Walk of Fame de Hollywood. Pero bueno, el actor principal masculino es el que hizo el papel del niño en Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Y además tuvo un papel en The Goonies, la película que produjo Spielberg, que era sobre una pandilla de niños que vivían una aventura simpática, ¿verdad? Y que es como un clásico, de esos clásicos de los 80, que son clásicos porque los viste cuando eras chiquito, no porque fuera necesariamente un clásico del cine.
¿Cómo se llama? Indiana Jones es un clásico.
Indiana Jones sí, pero entonces este actor infantil de los 80 eventualmente cambió de carrera, porque en el Hollywood de finales de los 80 y de los 90 y de los 2000 no necesariamente habían muchos papeles para asiático. Un actor asiático americano como él. Creo que él es de origen vietnamita, pero no estoy seguro.
Que entonces, no sabe karate.
Con esta película, él está regresando al cine y ha sido, digamos, uno de los grandes, de la grande historia asociada al estreno de esta película, que este hombre regresa a lo que viene siendo como su cuarta o quinta película y que hace un papel excelente. Pues vos lo ves y es como, como que ha hecho, como que ha pasado trabajando toda la vida, digamos. Yeah. Entonces, este es, digamos, el espectro realista de la trama. Lo que sucede es que en el proceso de la auditoría en la oficina del IRS, el hombre se desdobla su personalidad y le revela a la mujer que ellos están viviendo en realidades paralelas y que en una realidad distinta a la de la audición, la auditoría, hay un ser maligno que está controlando todo y que va a matarla a ella. Entonces, que ella tiene que reaccionar. Entonces, es el mismo concepto del multiverso del Hombre Araña. Solo que con seres humanos y con una trama
ya me dieron ganas de verla,
que tiene, digamos, más bagaje emocional que una película tradicional de superhéroes. Entonces, a ver, la película, lo mejor de la película es que crea oportunidades para que esta actriz se luzca. O sea, aquí la vas a ver haciendo comedia, drama, escena de acción, estos majes escribieron una película para que la mujer se luciera. Aunque creo, me parece haber leído que originalmente habían pensado en que el personaje principal fuera masculino y se lo ofrecieron a Jackie Chan. Y entiendo que Jackie Chan pasó. Entonces, cuando Jackie Chan pasó, decidieron cambiar el género del personaje protagonista y se lo ofrecieron a Michelle Yeoh. Entonces, si no te basta con eso, Jamie Lee Curtis tiene un papel secundario importante. Ella es la auditora del IRS, pues, y figura bastante en la película. Y lo bonito es que la película te mete, digamos, en los diferentes universos donde estos personajes existen, y cada uno es como una película diferente. Tenés unas cosas que son abiertamente como sátira de ciencia ficción. Tenés un universo en el que ella es una actriz famosa que nunca se casó con el hombre y que parece película de Wong Kar-wai. Yo sé que no sabes Wong Kar-wai, pues, pero tengo que decirlo porque sí, hay gente que nos escucha que sí sabe.
Creemos sinceramente que
ok, por si acaso, Wong Kar-wai es el gran director de Hong Kong que ha hecho películas clásicas como In the Mood for Love, que es probablemente una de las mejores películas de los años 2000, y Chongqing Express, que es una de las mejores películas de los años 90 y que son dramas de...
No son artes marciales, nada de artes marciales.
No, sí tiene una película de artes marciales.
No digo, ninguna de esas dos que acabas de mencionar.
No, las dos que acabo de mencionar son dramas de frustración romántica. Okay. Y son unas películas bellísimas. Si no las han visto, busquen In the Mood for Love y Chongqing Express. Y él es famoso porque su actor, digamos, fetiche es... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero bueno.
No voy a hacer de cuenta que sea algo sobre cine de Hong Kong porque no sé nada. Más allá de aquella...
No es Andy Lau. Espérate. ¿Tenés ahí abierto el browser del IMDb?
A ver, ¿qué es lo que
querés? Poné In the Mood for Love. Una película como del 2000, 2001.
No creo que haya muchas películas con ese nombre. Tony Chiu...
Tony Leung Chiu Wai, ese es.
Tony Chiu Wai Leung.
Exactamente. En Occidente lo conocen como Tony Leung, que es un gran, gran, gran actor. En fin, ese es más o menos... O sea, no te puedo dar mucho detalle más de la película porque la película es bien densa, digamos, en sus saltos de una realidad a otra, y todo dialoga entre sí. ¿Sabes a qué se lo que más me recuerda a esto es como una película de Terry Gilliam, como La aventura del barón de Munchausen, como Brasil, como esas películas que te presentan un universo recargado también, recargado, y todo pasa bien rápido y todo es súper excitante y súper estimulante, pero tiene, bien, digamos, tiene un corazoncito sentimental, pues, digamos.
Más bien me está recordando a, ¿cómo es que se llamaba? Aquel actor de... Puchica, a ver, vamos a jugar. Aquella serie que fue de las primeras que compró Netflix con el maje de The Ozarks.
Arrested Development.
Ajá, ¿cómo es que se llama el majecito que no hace muchas películas?
John Cera.
John Cera. Ese maje tiene ahora
Scott
sí.
Pilgrim.
Scott Pilgrim. ¿Cómo llegamos? Scott Pilgrim.
¿Qué gané?
Que por cierto,
maje, mandame unos tacos por lo menos. Mira qué rápido.
Y ahí cierto, a eso te queda. Scott Pilgrim vs. The World, que el director es Edgar Wright, que es conocido sí. por hacer esa trilogía de Shaun Dead. ¿Cuáles son las otras dos? Ni sé.
Shaun of the Dead. Hot Fuzz. Y It's the End of the World o algo así.
No sé.
Una que es una cosa apocalíptica, que es la última que hicieron.
Ok. Te puedo decir que ninguna de esas...
¿Te gustó?
Ni me gustó. Y es de esas cosas raras porque cada vez que hablan de las mejores comedias de los últimos tiempos, meten a ese maje con esa película. Y yo no logro entender por qué, porque nunca... Siempre que las veo no me río para
¿No
nada.
¿No te gustó Shaun of the Dead?
Ninguna de ellas. Las he visto las tres. Aquella que van de bar en bar, ¿cómo es que se llama? Ni me acuerdo.
Esa es la del fin del mundo.
Ajá, correcto. Esa es la última.
Sí.
Ninguna.
Esa no era tan buena. Shaun of the Dead sí era una buena comedia.
No me gustó. No okay. Me dio risa. Pero Scott Pilgrim... Scott Pilgrim sí me
gustó.
Sí me gustó.
Mira, esta no se parece a una película de Edgar Wright. Y si se parece a Terry Gilliam es superficialmente. Yo creo que esta es como más, es más emotiva, es más emocional. Las películas de Terry Gilliam pueden ser un poco alienantes porque son demasiado rápidas, demasiado violentas, demasiadas cosas. Esta yo creo que está en un punto de equilibrio interesante. Y creo que le fue, o sea, dentro de los parámetros de una película independiente, porque a pesar de que tiene una estrella internacional como Michelle Yeoh, en términos de lo que es la industria ahora, es una película independiente. Yo creo que es bastante accesible, pues, y es bastante... yo creo que te puede gustar. Dale chance.
Ok. Sí, la voy a ver. Ya vi que... Si voy al cine, vería eso, fíjate, curiosamente.
No deja pasar mucho tiempo porque creo que ya tiene como 3 o 4 semanas.
Ajá.
Mira, el tipo de película que la estrenan como en etapas. Empieza en pocos cines, en mercados grandes.
Para ver cómo le va.
Exactamente. Y como le va bien, van añadiendo pantallas cada fin de semana. Yeah. Entonces es digamos, un fenómeno de... lo que en inglés se llama word of mouth, pues que por recomendación de gente que le gustó, pues, o porque en redes ves que hay reacciones positivas, pues decís, ok, se le puede abrir otro mercado aquí, se le puede abrir otro mercado aquí.
A Nicaragua ni a patada llega.
No, a Nicaragua no va a llegar. Pero en Nicaragua sí estrenaron esta semana The Northman. Entonces, si están en Nicaragua...
Hay presupuesto.
Si están en Nicaragua y no les da miedo el COVID y ya están vacunados...
Tercera vez...
La pueden ir a ver al cine.
Ok, ahí llega, hasta ahí llegamos. Espérate,
no te he hablado de lo que viene a ti.
Hasta ahí llegamos, porque una hora.
El lunes. Guardalo. El lunes me tenés que dar 15 minutos.
A ver, dale, tenés 30 segundos.
No, hombre, no, lo voy a guardar, pues. Así voy a ver más capítulos y te voy a poder dar una opinión más informada de lo que vi.
Ok.
Solo decime algo, balazo. ¿Viste ya la serie nueva de David Simon?
Sí.
Ok.
El primer capítulo. Los malditos solo publicaron uno.
Y... No pusieron tres. No. A uno es que el que pone tres es Hulu.
Y también Disney. No. También HBO pone dos.
Pone dos. HBO pone dos.
Y debo decir que es The Wire.
Es como de.
Es The Wire. Es lentísima. Sí, porque ya sé que voy a. Me voy a ir de vacaciones al mundo que crean esos majes. Pero para el que está esperando, el que va buscando acción, emoción y suspenso, esta serie no es lo que están esperando.
Este es un drama adulto, es un drama para gente adulta como vos.
Es lento.
Creo que el adjetivo correcto es observacional, inmersivo.
Sí, es inmersivo. Es una serie de situaciones sin ninguna agenda aparente en donde vos... poco a poco te vas encariñando con los personajes, pero no es como que va avanzando, es evidente que va avanzando una historia. Es más bien.
Pero no son unos giros súper dramáticos. Pues no, no, cosa,
pues, no. Pues tiene su. Pero es más bien vos de testigo de situaciones.
Existiendo en ese mundo.
Correcto, existiendo en un mundo interesante, agradable, mucho más interesante que la vida real, que es algo que a mí me gusta, pero camina muy lentamente. Entonces, no.
Que el trailer puede ser una característica y no un defecto.
No, está bien, a mí me gusta, pero el trailer te engaña, porque el trailer pareciera que va a lazo y como es una sola, es solo una temporada y no sé qué, vos pensás.
Creo que son 6 capítulos.
Sí, no, no.
Creo que lo están presentando como una miniserie, o sea que no, las probabilidades de que haya una segunda temporada, sí, no.
Es que no es cualquier, o sea, no es con 100 pesos que lográs que David Simon haga otra serie en HBO sobre el mundo de The Wire, no. Debe ser esto lo que les alcanzó, pues, no. No debe ser cualquier, además que los actores no son, pues.
No son actores baratos, pues.
No son
John Bernthal ahorita es.
Sí.
Es el chavalo.
Y no es el único, o sea que el mae le gusta hacer unos cast de como 50 personas, en efecto, así. Pues.
Ya. Bueno, hablamos de eso la semana que viene. Pues.
Dale, hombre. La semana que viene nos trasladamos a Baltimore. Para, a las calles más
baludas. A las malas calles, al barrio chic de Baltimore.
A lo más profundo del barrio chic de Baltimore. Ok, esto fue No Pasa Nada. Ya saben que lo pueden ver en vivo, escuchar en vivo todos los viernes a las 5:30 de Nicaragua y luego descargarlo de su directorio de podcast favorito. Nos vemos hasta la próxima semana.
Bye.
Bye.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.